Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos en La Habana a Julio Aliaga. Allá en Las Tunas, Alberto Méndez Castelló son los periodistas invitados a la tertulia. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez. Gracias a todos por la sintonía.
Efectivamente, los que escuchan de 8 a 9 de la noche en el programa, en el horario del programa, también la retransmisión del mismo de 12 a 1 de la madrugada. Y claro está, la alternativa que es Radio Caracol a las 10 de la noche. De 10 a 11 de la noche a través de Radio Caracol, Las Noticias Como Son. En solamente minutos con Julio, con Alberto, vamos a tertuliar. El presidente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha vuelto a hablar sobre Cuba, pero en este caso mencionó nuevamente a Cuba y a Venezuela entre los peores violadores de los derechos humanos en el mundo. Los comparó con Irán, los comparó con Corea del Norte. Estos cuatro países siguen siendo para el presidente Trump como los máximos violadores de los derechos humanos. Les vamos a decir en qué contexto lo dijo en esta ocasión. También, señoras y señores, hay una prohibición de salir de Cuba al opositor Dagoberto Valdés, este intelectual cubano que dirige la revista Convivencia, el Centro de Estudios Convivencia también, pues no ha podido salir del país. Nada. Esta es una práctica que el gobierno cubano viene haciendo ya no solamente con Dagoberto. Lo hablábamos con Julio Aliaga Pesán, quizás hace algunos meses, esta práctica del gobierno de castigar a muchos activistas cubanos con decirle ya en el aeropuerto, no te puedes montar en el avión. Vamos a tocar el tema. Y también, bueno, Granma está muy preocupado en Cuba, o Granma está muy preocupado por las cosas que pasan en los hospitales. Dice que arreglan los hospitales y la gente se los roba todo. Y le echa la culpa a la gente, al robo, a la depredación que ocurre en los hospitales por la mala atención. Así que, bueno, desafortunadamente la situación es y el resultado es que la atención médica y los problemas con la salud pública en Cuba es un verdadero desastre. Y hoy, durante la segunda media hora del programa, vamos a hablar sobre Venezuela. Hay muchísimas informaciones de Venezuela, sobre todo a raíz del anuncio ya de las elecciones presidenciales. Y ahora, bueno, pues en 3 y 2, la oposición, ¿van o no van? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Ya se sabe que Maduro va a ganar, entonces vale la pena ir. Pero si no se va, ¿cuáles son las consecuencias? Y si se va, ¿cuáles son las consecuencias? Son los temas que tenemos para hoy.
Pero antes, la portada.
La portada tiene que ver, amigo mío, con Cuba. Y tiene que ver, nada más, no le dije a May Vázquez que me preparara ahí un redoble de tambores, pero no se preocupe. Tiene que ver, señoras y señores, con la moringa. Revive, regresa la moringa a Cuba. ¿Y de qué manera ha regresado la moringa a Cuba? Sí, señor, y cuando digo ha regresado el tema, ¿no? No es que la moringa se haya ido de Cuba. Se ha creado, escuchen esto es insólito. Se ha creado una institución avalada con presupuesto y todo del Estado, una institución para dar continuidad y materializar las ideas del expresidente Fidel Castro sobre seguridad alimentaria y salud. Cuestiones que preocupaban al expresidente tras su retiro del poder en el 2006. Así lo dice la prensa oficial cubana. El organismo que se va a ocupar de este objetivo es la, escuche cómo se llama, Entidad de Ciencia, Tecnología e Innovación Sierra Maestra, el ECTI, Entidad de Ciencia, Tecnología e Innovación Sierra Maestra, que fue aprobada por el Consejo de Ministros e integrará bajo un plan y acciones únicos los proyectos experimentales y unidades agrícolas encargadas de trabajar con plantas de alto valor proteico como la moringa. Así que se ha creado toda una institución en Cuba para analizar estas plantas de alto valor proteico que Fidel Castro incluso llevó a varias reflexiones en su vida de retirado. Y la moringa, amigo mío, es la que va a estar liderando esta entidad de ciencia, tecnología e innovación Sierra Maestra. La moringa ahí presente.
Bueno, porque la moringa está cargada de vitaminas, minerales, también antioxidantes. La moringa es antidiabética, antiinflamatoria, disminuye el colesterol, tiene propiedades que protegen la salud cardiovascular. La moringa es una maravilla.
La moringa es una maravilla. Lo que resulta insólito es que el Consejo de Ministros cree una entidad de ciencia, tecnología con presupuesto para las ideas del comandante. Señoras y señores, la moringa se estudia en el mundo entero. La moringa es buenísima. La moringa le llaman la planta milagrosa. Creo que le dicen de Miracle Tree o algo así. La planta milagrosa. Y esto es una realidad que nadie puede negar. Pero resulta que ahora han descubierto. Fidel descubrió la moringa en Cuba. Y entonces ahora hay que crear todo un ministerio para seguirle atrás a la moringa de Fidel.
No se me altere que voy a tener que darle un té de moringa para empezar el programa. Vámonos a saludar a Alberto Méndez allá en Las Tunas, donde seguro hay bastante moringa. ¿Qué tal, Alberto?
Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todo el equipo de Radio Martí, para Julio en La Habana y para todos los radioescuchas. Déjame decirte una cosa, chico. Yo un día estaba en Chicago y me enteré ahí que en el Instituto Tecnológico de Illinois habían, luego de una rigurosa investigación, habían determinado que la cualidad fundamental de las personas que triunfaban no era por inteligencia ni nada por eso, ¿no?, sino por la persistencia. Y entonces me vino a la mente, ¿no?, que cuántos planes de Fidel Castro y demás se llevaron a Cuba que hubieran triunfado incuestionablemente y nada más si hubieran tenido persistencia, los planes lecheros, los planes del café y todo. Pero es que sencillamente en Cuba no hay persistencia. Oye, ese instituto que hicieron hoy, o más ayer, no sé, para concretar la memoria de Fidel Castro, de aquí a 3 días ya no va a existir. ¿Eh?
No va a tener memoria dentro de 3 días.
Julio, ¿qué tal?
Un abrazo, gracias por la invitación, un abrazo a Alberto allá en Las Tunas.
¿Tú te has tomado tu té de moringa, Julio?
Chicos, realmente, mira, yo nunca he visto a puñetera moringa.
No me digas.
O sea, sí, o sea, yo voy a ser honesto. Ahora, hay una cosa interesantísima que viene de la época soviética. Hay un paradigma que es el de la hipernormalización. ¿Qué cosa es la hipernormalización? O sea, hay hasta un texto sobre el tema. La hipernormalización es que la clase política pues se encuentra tan trabada en la estupidez que no puede salir de ella, ¿no? Y ahí tiene otro elemento de estupidez, como bien decía, o sea, el ministerio de la moringa, ¿no? O sea, hay algo más estúpido que eso. O sea, además lo dicen con la mayor seriedad. Es un país que está en crisis total y entonces crean un ministerio para la moringa, un instituto para investigar la moringa. Es parte de este problema que hay a nivel global en estas dictaduras, ¿no?
Surrealista, de verdad que sí.
Vamos, tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Hoy comenzamos con la información de que el presidente Donald Trump denunció de nuevo a los regímenes represivos de Cuba, Venezuela, Irán y Corea del Norte y aseguró que su gobierno está al lado de todos aquellos que sufran persecución debido a su fe en cualquier país del mundo. Aunque Trump suele citar a Cuba y Venezuela entre los principales violadores de derechos humanos del mundo, esos dos países latinoamericanos no figuran entre las naciones sancionadas por Estados Unidos por supuestas afrentas a la libertad religiosa, una lista en la que sí están Irán y Corea del Norte. El más reciente informe sobre libertad religiosa del Departamento de Estado, publicado en agosto pasado, indica que el ambiente de libertad religiosa ha mejorado en Cuba en los últimos años y en el caso de Venezuela solo mostraba preocupación por supuestos comentarios antisemitas en los medios de prensa oficiales. En su discurso, Trump volvió a rendir homenaje al desertor norcoreano, a Ji Seong-hoo, al que invitó la semana pasada a presenciar su alocución sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, y dijo que en su vida de Corea del Norte rezó por la paz y la libertad, y ahora es un símbolo de esperanza para millones de personas.
Efectivamente, esto, repito, como ya lo dijo José Luis, esto es un evento que se hace al año, un evento que se llama Desayuno Nacional de Oración. Aquí muchos religiosos asisten a él, va el presidente y se hablan temas políticos y religiosos, y ahí es donde sale nuevamente este tema de Cuba, Venezuela, Corea del Norte e Irán. Contigo comenzamos, Alberto Méndez Castillo.
Óyeme, déjame decirte que las violaciones de los derechos humanos en Cuba no son nuevas, ¿no? Y tocante a estos temas religiosos, pues mira, no voy a mencionar nombres para no herir a personas, pero hay religiosos muy encumbrados en Cuba que sencillamente guardaron, digamos, reclusión cuando las tristemente unidades militares de ayuda a la producción, la UMAD esta, que no era otra cosa sino que cárceles. Y entonces estas personas y otras personas allegados a ellos lo olvidan. Parece que, como no sé, por poner la otra cara de la mejilla o la otra mejilla. Y entonces sencillamente hay en el ser humano, tú puedes perdonar, pero tú no puedes olvidar. Tú no puedes olvidar porque en el mismo instante que tú olvides todas las agresiones que te están haciendo a tu persona, a tu principio, sencillamente tú te estás poniendo, tú estás confabulándote con ese agresor. Y entonces, bueno, que tú perdones, correcto, pero que tú olvides lo malo que te han hecho, bueno, pues sencillamente no creo que está bien. Y en Cuba, precisamente, esas violaciones de los derechos humanos siguen, ya forman parte del derecho consuetudinario, entre comillas, de Cuba, porque sencillamente nos olvidamos al otro día de lo que nos hicieron, y mientras continuemos con esa forma de pensar y de actuar, mientras no plantemos cara a lo que debemos plantar cara y decir no, pues bueno, vamos a seguir así, y serán otras personas, en este caso el presidente Trump, allá lejos en Estados Unidos, quien esté diciendo que en Cuba se violan los derechos humanos, claro. Y no aquí entre los cubanos y personas muy encumbradas que puedan ayudar a esto.
Hay un tema, y ya le paso a Julio, pero creo que el tema es la marcada reiteración de Cuba y Venezuela por parte de la Casa Blanca, específicamente por parte del presidente Donald Trump, como los dos países de América Latina, que por supuesto son los máximos violadores de los derechos humanos. Lo dijo en este discurso hablando sobre violaciones en sentido general, específicamente violaciones contra los derechos religiosos, pero incluyó también a Cuba y a Venezuela, a pesar de las opiniones del Departamento de Estado. El presidente marca siempre esto, lo hizo cuando vino a Miami a hablar del tema. En el Estado de la Unión, cuando habló de América Latina, mencionó las sanciones que se habían impuesto a Cuba y Venezuela. Y ahora, en este Desayuno Nacional de Oración, también vuelve a mencionar el nombre de Cuba y Venezuela. Por eso digo que lo que llamó la atención es esta reiteración de estos dos países como los violadores, de los máximos violadores de derechos humanos en América Latina. Así que eso es lo que quiero llamar la atención por parte de la Casa Blanca,
¿no? Claro, el presidente Trump destaca, ¿no?, la represión que hay en Cuba y Venezuela y la opresión, dice, religiosa en el mundo, pero el Departamento de Estado en su informe dice todo lo contrario. Ha dicho, de acuerdo a lo que hemos leído, ¿no?, y lo recoge aquí en la información, que el ambiente de libertad religiosa ha mejorado en Cuba en los últimos años.
Claro, pero habló de violaciones en general, aunque estaba en el desayuno hablando del tema. Por eso hice la aclaración, efectivamente. Julio Aliaga.
Sí, mira, como en todo Estado de Derecho, en toda democracia moderna, pues puede haber una opinión en el Departamento de Estado y una opinión en el Ejecutivo. Y eso me parece muy válido, ¿no?, para que cada cual exponga con libertad su opinión. Lo cierto es que hay un cambio importante en esa visión que tenía el anterior presidente, presidente Obama, sobre el tema Cuba, el tema de la religión, y como bien decía ahora, recordando esta nota del Departamento de Estado, o sea que aquí había como que avances en el tema religioso, cuando se sabe que no es así, como se sabe que las iglesias siguen siendo controladas, como se sabe que hay un hombre ahora mismo cumpliendo prisión en Guantánamo por darle educación religiosa a sus hijos en su casa. O sea, hay violaciones de los derechos humanos en Cuba, sigue habiendo violaciones de derechos humanos y sigue habiendo violaciones de los derechos de los religiosos. Porque, y adelanto un poco lo que vamos a hablar más adelante, en el caso de Roberto Valdés, que es un hombre de fe, un hombre que ha desarrollado un tremendísimo papel dentro de la Iglesia Católica, pues ahora mismo acaba de ser reprimido. ¿Y por qué fue reprimido? Por mantener una actitud consecuente, una actitud de fe, Entonces, en Cuba se mantiene. Y es importante que no solamente el gobierno de los Estados Unidos, sino que todos los demás gobiernos tomen nota del tema de las violaciones de los derechos humanos en Cuba, que tienen también el tema religioso como uno de los problemas que hay.
Bueno, Julio lo adelantaba, el régimen ha impedido en las últimas horas la salida del país a Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia, quien debía viajar a Estados Unidos a impartir una conferencia. La conferencia tendría lugar en la Ermita de la Caridad como parte de la Semana Social Católica. En la tarde del 7 de febrero, las autoridades de inmigración del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana prohibieron viajar a Dagoberto Valdés Hernández bajo la explicación de que tenía una PS, prohibición de salida, detalló el centro. Y al preguntarle la funcionaria del aeropuerto, Maricet, se llama, ¿no? Uh-huh. Si tenía algo pendiente con la justicia, Dagoberto expresó que no, que además había preguntado en inmigración de Pinar del Río, donde él reside, y le habían dicho que no estaba regulado. Ella dijo que regulado y PS son cosas diferentes. Rompió el pase a bordo y le entregó a Dagoberto el comprobante de equipaje y la otra parte del pase a bordo para que reclamara el equipaje en la aerolínea. Así indicó la nota. Y nada, no pudo salir.
Yo creo que se puede poner otras letras a esto, que es LD, le dio la gana. Ojo, LDG, le dio la gana de no dejarlo salir. Sí, porque prácticamente entre regulado, PS y LDG va muy poco. Alberto
Méndez. Yo creo que esto ya viene sucediéndole a algunos miembros, claro, activistas del centro de Dagoberto Valdés, ¿no? Del centro de convivencia.
Y le ha pasado a otros activistas también, uh-huh, que no son de convivencia.
Claro, no quiere decir que posteriormente le permitan salir del país.
Esa es la otra.
Acabamos de ver, por ejemplo, a Marta Beatriz Roque Cabello, que es del grupo de los 75, con una licencia extrapenal que le impide a ella y a los otros que se quedaron en Cuba salir, y sin embargo va y le dicen, usted no puede salir, y cuando menos uno le espera, la ve aquí en Miami.
No, le voy a poner el ejemplo, lo dice también el Centro de Estudios Convivencia. Joandri Izquierdo Toledo, está en el informe, el miembro del consejo directivo del centro, estaba regulado, venía con Dagoberto y él pudo venir para Miami.
¿Usted ve lo que le estoy diciendo?
Y entonces Dagoberto no estaba regulado, pero le pusieron el PS o el LDG, le dio la gana, también puede ser eso.
¿Quién le pone el cascabel al gato, Alberto?
Alberto Méndez.
Esto es sencillamente una aberración jurídica y da un tono de cómo funcionan las leyes en Cuba. Porque sencillamente, cuando Dagoberto dijo que si, o le preguntaron a Dagoberto si él tenía alguna situación jurídica pendiente, él dijo que no. Bueno, en el caso de que Dagoberto hubiera estado sujeto a una medida cautelar, pues efectivamente no podía salir del país porque o estaba, digamos que bajo fianza y o bajo arresto domiciliario, y usted no puede salir. Eso es correcto en cualquier lugar del mundo. Pero para que a una persona en Cuba, si se va a cumplir la ley, le prohíban ir a un lugar o le prohíban salir del país, sencillamente, o desterrarlo o lo obliguen a salir del país, eso es mediante una sentencia de un tribunal y eso es una sanción accesoria. Primero lo condenan a privación de libertad, no sé, a multa, lo que sea, y como sanción accesoria le dicen, usted no puede frecuentar tal lugar o usted, mire, tiene que salir del país. Sencillamente, esto de este caso de Dagoberto nos está demostrando que en Cuba las leyes se utilizan según a conveniencia del régimen y no es que existan leyes, es que existen herramientas jurídicas para hacer lo que le da la gana a ellos.
Uh-huh. Contigo, Julio Aliaga.
Sí, dos cosas. Primero, la dictadura juega con la incertidumbre y eso es muy importante. Y ustedes estaban poniendo los mismos casos en los cuales no se aplica la misma línea de ellos. O sea, de pronto va uno y otro no deja salir. De pronto alguien que está en una licencia extrapenal, pues lo dejan salir. O sea, ellos juegan con eso. Pero además han desarrollado también otras iniciativas que son tan dramáticas como esto que acaban de contar. Una de ellas, por ejemplo, es el de interés de seguridad nacional. Uh-huh. Es otro de los términos que ellos están utilizando. Test de interés de seguridad nacional que no puede salir. Eso está. Hay otra que también se ha visto mucho, que es detener a las personas en el momento que salen de su casa o que se están transportando hasta el aeropuerto. Y entonces de pronto te retienen o te mantienen ahí en un lugar, parado ahí en un carro, y no puedes llegar al aeropuerto y se va el avión. Y la culpa no es de ellos, ¿no? Evidentemente. pero hay hasta una, que no voy a decir el nombre de nuestro compañero de la oposición, que le sucedió, que llegó a niveles de dramatismo increíble. Fue a un compatriota nuestro que, estando ya en el avión, le entró una llamada de que su hijo tenía Zika. Entrando una llamada por el teléfono de su esposa. Y cuando sale del avión para ver qué era lo que pasaba, al momento ya le habían cortado el ticket y todo, pues no era, lo estaba esperando a seguridad del Estado, y ahí lo arrestó, le dijo, no vas a volar, le rompieron todo, y todo era una mentira. O sea, lo sacaron del avión. No digo el nombre porque, bueno, no estoy autorizado para decir quién es la persona, pero hasta eso han hecho. ¿Por qué lo hacen? Bueno, es para crear la incertidumbre, crear el temor, romper los planes de trabajo, porque además para un evento como el que va a Dagoberto, que iba a Dagoberto, pues hay toda una preparación, iba a dar una conferencia, entonces rompen, tratan de romper eso, como si de esa manera pudieran detener el esfuerzo que están haciendo un hombre como Dagoberto Valdés, o también estoy pensando en Karina Gálvez, que ha sido sancionada injustamente, o también estoy pensando en Víctor Manuel Domínguez, que también el escritor, el presidente del Club de Escritores, que también está siendo regulado, Yusimir Rodríguez, cuántos de nuestros compatriotas, compañeros de la oposición democrática, de una manera u otra, están sufriendo este escarnio, esta falta, esta violación de la ley, como bien dice Alberto Méndez. Pues bueno, son muchos. Y ellos desarrollan todas esas cosas pensando que pueden detener el esfuerzo del pueblo, de los ciudadanos, por mejorar el país.
Uh-huh. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Julio Aliaga. Gracias a ti, Alberto Méndez Castelló. Nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos con un interesante tema, Venezuela, en la segunda media hora.